Radio Universidad de los Lagos presenta Juntos Somos Calidad, un programa que te invita a la conversación, a la información y a conocer los avances y desafíos de la Universidad de los Lagos y la contribución de su proyecto al desarrollo de la región. Conduce Melissa Delgado, periodista y profesional de la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de los Lagos. La cita es todos los miércoles a las 11 horas y los domingos en horario de repetición a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de los Lagos. Hola a todos y a todas que ya están conectados y están viendo en un nuevo capítulo de Juntos Somos Calidad, un programa de la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de los Lagos. Hoy estamos siendo transmitidos por el canal Ulagos TV, el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos, y vamos a dar inicio a nuestro tercer capítulo. Recordar que este es un espacio de conversación e información sobre los avances de la Universidad de los Lagos durante los últimos años. Es un programa para toda la comunidad universitaria, pero también para toda la comunidad local y nacional que quiera conocer más a nuestra universidad. También quiero recordarles que este programa va a ser retransmitido todos los días miércoles a las 11 horas por la radio de la Universidad de los Lagos, la 107.5 en Osorno. Y ya vamos a esperar que se conecten todos el día de hoy, pero antes voy a empezar por presentar al panel que me va a acompañar hoy. Por un lado, ya van a estar apareciendo en pantalla, tenemos a nuestra querida colega que nuevamente nos va a acompañar hoy, una colega y profesional del área de gestión y aseguramiento de la calidad en Osorno, Natalia Román. Bienvenida, Natalia.
Hola, Alexis. Hola, Melissa. Encantada de estar con ustedes esta tarde.
Gracias, Natalia. Y también hoy nos va a acompañar como panelista el director de la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Alexis Mesa. Bienvenido, Alexis.
Hola, Melissa. Natalia, buenas tardes a ustedes y a todos que nos están escuchando. Sí, hoy día en otro rol toca hacer preguntas y con dos tremendos invitados que van ya a ver en pantalla. Así que tenemos un programa muy entretenido esta tarde a través de Ulagos TV y la radio de la Universidad de los Lagos.
Sí, así como lo decía Alexi, hoy es un programa muy importante porque es un programa donde va a haber mucha información, vamos a tener muchos temas que conversar. Y para anticipar me refiero hoy que hoy vamos a tocar el tema y los avances que ha tenido el área de docencia de pregrado de la Universidad de los Lagos. Todo esto enmarcado en un contexto de acreditación. Como todos saben, nuestra universidad está pasando por este proceso de acreditación y el área de docencia de pregrado es un área que va a ser evaluada. Por lo cual hoy vamos a contar con dos importantes invitados que nos van a informar mucho sobre los avances de la universidad en esta área. Y para ya empezar este programa, voy a presentar a los invitados que nos van a acompañar el día de hoy, porque hoy vamos a contar con dos autoridades de la universidad. Por un lado, vamos a presentar al vicerrector académico de la Universidad de los Lagos, don Roberto Jaramillo. Bienvenido, don Roberto, ¿cómo está?
Hola, hola, saludos a todas y todos, buenas tardes. Interesadísimo también en poder participar de este programa Juntos Somos Calidad, para mostrar el componente de docencia que forma un capítulo importante dentro del proceso de autoevaluación, el capítulo 6. Hemos llegado a soñar con ese número en estos últimos tiempos.
Gracias, don Roberto. Y también hoy contamos con un segundo invitado, que es el director de docencia y pregrado de la Universidad de los Lagos, Rodrigo Márquez. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar en este capítulo de Juntos Somos Calidad.
Muchas gracias, Melissa. Un cordial y fraternal saludo a todos los panelistas y muy particularmente también a la comunidad de Ulagos, que todos los martes este espacio de comunicación llega al interior de sus hogares, de la comunidad de Ulagos, para llevar, digamos, aquellos aspectos que nos mueven a todos en este momento, como es la acreditación institucional. Así que para mí es un verdadero gusto estar en su compañía y obviamente también acompañar al vicerrector Jaramillo en esta entrevista.
Sí, así es. Y para poder aprovechar bien los minutos, vamos a comenzar con nuestro primer bloque del programa, al cual nosotros le hemos denominado Trayectoria Profesional. Y en este punto bien importante, nosotros queremos conocer un poco de la trayectoria profesional de nuestros dos invitados. Pero para ello, hemos buscado una característica que une a ambos. Y sabemos que ambos son exestudiantes de nuestra universidad. Y en ese contexto queríamos conocer un poquito cómo ha sido su proceso y su trayectoria a grandes rasgos dentro de la Universidad de Los Lagos. Vicerrector, si nos puede empezar usted a contar cómo ha sido toda su trayectoria por la universidad.
Bueno, efectivamente, Melissa, yo en particular llegué como estudiante hace un par de años atrás a lo que cuando éramos sede de la Universidad de Chile, así que ya hace rato, ¿no? Llegué a estudiar una carrera en el cual el sentido era volverme rápidamente a mi tierra de origen, a la novena región, pero bueno, han pasado no sé cuántos años, cerca de 50, y aquí estamos, ¿no? Todavía en Osorno, en esta universidad donde estudié, donde me formé como profesional, hice mi perfeccionamiento fuera, y como académico jornada completa, ¿cierto? Me desempeñé por muchos años en la carrera de pedagogía en historia. Y después, bueno, he estado en diversos cargos directivos, tanto en el tecnológico, o ITR, como en el Instituto Profesional Los Lagos, que es una institución relacionada de la universidad.
Ok, gracias, vicerrector. Y Rodrigo, si nos puedes contar también tu trayectoria por la universidad.
Sí, Melissa. Bueno, efectivamente, yo llegué a la universidad a estudiar la gloriosa carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en el año 2000. Y estuve, digamos, en todo mi proceso formativo de pregrado en la universidad, muy activo, muy participativo del trabajo de que en estos años demandaba la carrera, y donde tuve la posibilidad también de tener un destacado cuerpo de profesores que contribuyó a la formación, y siendo uno de ellos en el ramo de Historia de Chile y América, el profesor Roberto Jaramillo. Así que, digamos, tenemos un vínculo de años de que nos conocemos, tanto en esta fase que yo estuve como estudiante en el pregrado, y bueno, con el paso del tiempo trabajamos probablemente más de alguna comisión juntos, por ahí cuando en los roles como director de departamento de ciencias sociales, en las jefaturas de carrera también, y el destino también ha permitido que el día de hoy estemos compartiendo este espacio y yo, digamos, colaborar directamente para la institución en la dirección de docencia de pregrado. Así que claro que yo entré estudiando, como muchos de nuestros estudiantes, historia, más que geografía, pero dentro recibí, digamos, la reconversión, y mi área de especialización, digamos, disciplinar fue la geografía, así que siempre pueden haber excepciones, pero, digamos, fue parte de un proceso continuo donde también dentro uno pudo conocer otra dimensión, y eso es lo que yo siempre digo, que a la universidad probablemente es fácil, digamos, es una oportunidad que uno de las pocas cosas que en la vida puede elegir, pero siempre puede vivir dentro de transformaciones, tanto en la vida personal, pero también en el desarrollo profesional, digamos, y en los intereses que uno como estudiante vive dentro de la casa de estudio.
Exacto. Gracias a ambos por su respuesta. Este es un espacio que nosotros tenemos como programa, que encontramos muy importante poder darnos un espacio para conocer a nuestros invitados, principalmente su trayectoria, y más ustedes dos, que son exalumnos de nuestra universidad acá. Así que es bien importante para que toda la comunidad y todos los que nos están viendo podamos conocer un poquito más de ustedes. Le reitero mi agradecimiento por habernos contestado y habernos contado un poquito más de su historia. Y para ya entrar en un bloque de conversación más profunda y donde vamos a entregar mucha información y esperemos que se genere muy buena conversación, este segundo bloque nosotros lo hemos denominado Avances en el Área de Docencia de Pregrado. Y para introducir el tema, voy a aprovechar de presentar y hacer el lanzamiento oficial de un video que preparamos en conjunto con la Dirección de Comunicaciones y con el equipo audiovisual de la Universidad de Los Lagos, que va a mostrar los avances del área de la docencia en los últimos años. Es un video introductorio que va a estar en todas las plataformas de nuestra universidad después, acceso a todo público, así que los voy a dejar con el video para después retomar la conversación.
En los últimos 4 años, la Universidad de Los Lagos ha mostrado un importante crecimiento en el área de la docencia de pregrado. Se han mejorado los indicadores de progresión académica que son fundamentales para evaluar la trayectoria formativa del estudiantado Lagos. Hablamos de la tasa de retención, titulación oportuna y el tiempo de permanencia. todos los cuales muestran un mejor comportamiento en relación al proceso de acreditación anterior. Todas las carreras profesionales y técnicas se rediseñaron y armonizaron para quedar alineadas al modelo educativo institucional. Del mismo modo, la universidad diseñó un sistema de autoevaluación con fines de mejora que abordó 10 carreras técnicas y 11 carreras profesionales. Este proceso consideró la autoevaluación bajo estrictos criterios de calidad preestablecidos institucionalmente y la evaluación experta de un par externo. Con todos estos insumos, se elaboró el plan de mejoramiento para cada una de las carreras. Otro aspecto relevante ha sido el mejoramiento en la tasa de posgraduación académica, lo que eleva los estándares de calidad de los docentes en sus distintas disciplinas. Además, es un orgullo para la Universidad de Los Lagos, que se ha caracterizado por ser formadora de generaciones de profesores de la región, contar con todas las carreras de pedagogías acreditadas. Un despliegue de trabajo, de crecimiento y de indicadores que dan cuenta de una consolidación en el área de docencia de pregrado.
Bueno, esto reitera nuestro agradecimiento al equipo de comunicaciones audiovisuales de la Universidad de Los Lagos, que nos ayudó a crear este video. Estamos muy contentos porque nosotros, como Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, vamos a realizar diferentes cápsulas audiovisuales para ir también ayudando a este proceso de información sobre los avances de nuestra universidad en los últimos años. Y así como el video lo ha demostrado, hemos visto claramente que el área de docencia de pregrado ha manifestado grandes avances durante los últimos años de nuestra universidad, comparado también al último proceso de acreditación, que fue el año 2016. Hemos visto cómo se ha consolidado y cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pero siempre teniendo, como siempre, velar por el adecuado desarrollo del proceso formativo de nuestros estudiantes. Y este video es el que nos va a dar pie para conversar hoy y empezar a iniciar la conversación que vamos a tener con nuestros dos grandes invitados. Y como tal lo decía el video, un tema en específico que ha generado bastantes logros ha sido el logro de los indicadores de progresión académica. Me refiero exactamente a las tasas de retención, titulación oportuna y el tiempo de permanencia. En ese contexto, don Roberto, nos gustaría saber cuáles han sido los mecanismos que han desplegado para el logro de los indicadores de progresión académica. Si nos puede hablar un poco de eso.
Bueno, yo creo que antes quizás de hablar de los mecanismos de forma específica, yo quiero relevar que este es un tema del mejoramiento de los indicadores, que en el fondo tiene que ver con la tasa de retención, titulación de nuestros estudiantes, su progresión académica. Es que este es un tema que ha sido muy bien internalizado finalmente por los equipos de la universidad responsables de sacar adelante esta tarea. Me refiero en particular desde los jefes de carrera, consejos de carrera y los equipos de apoyo con que cuenta la universidad para trabajar en los planes, en los procesos de acompañamiento. Finalmente, porque las medidas que se puedan implementar o planificar desde la vicerrectoría o desde la propia dirección de docencia pueden resultar letra muerta si no tenemos un equipo humano que internalice y que trabaje en pro de mejorar estos indicadores. En lo específico, las medidas fundamentalmente han tenido como propósito, ¿cierto?, el mejoramiento de las políticas y los mecanismos de acompañamiento académico de nuestros estudiantes y también el acompañamiento socioeducativo y afectivo hacia nuestros estudiantes. Recuerden que los chicos llegan con 18 años acá y hay que hacer un trabajo muy fuerte para resolver brechas académicas que traen nuestros estudiantes, orientación vocacional de acuerdo a las carreras a que ellos ingresan y ayudarlos a superar las dificultades de que es enfrentar un nuevo régimen de estudios que significa el cambio desde la enseñanza media a la universidad. Todo lo que tiene que ver en la parte académica, como el abordaje de las asignaturas críticas, que normalmente son aquellas que evidencian los mayores resultados de reprobación, los programas de reforzamiento, en fin, hay un conjunto de medidas que Finalmente, la sumatoria de todos estos esfuerzos han permitido revertir o mejorar estos indicadores respecto del proceso de acreditación anterior. Y yo creo que los logros son tremendamente significativos. A veces decimos, sí, la tasa de retención se mejoró en 6 puntos prácticamente, la tasa de retención de segundo año en 13 puntos, en fin, lo mismo la titulación en 6 o 7 puntos, pero mover estos indicadores implica un tremendo esfuerzo, tanto en lo que es retención, progresión académica, como en la titulación. Y que eso yo creo que tiene que llenarnos de orgullo a todas quienes trabajamos en la vicerrectoría académica, no solo los académicos, sino que también muchos funcionarios vinculados tanto a la Dirección de Desarrollo Estudiantil como a la Dirección de Inclusión, que está operando ya hace más de 2 o 3 años. Yo creo que eso en síntesis, ¿no? Lo que ha incidido en esto, es decir, es un trabajo más allá de las políticas, es un trabajo colectivo de todas las universidades.
Ok. Y bueno, además sabemos que según nuestro modelo educativo, el estudiante es el centro del quehacer institucional y para mejorar su experiencia, la universidad constantemente busca estrategias para mejorar la calidad, mejorar la docencia. Y bueno, en este contexto también sabemos que la universidad va a tener nueva oferta de carreras para el año 2021 y que además próximamente está por desarrollar una actividad que se llama Experiencia 360 Lagos, que es para invitar a posibles estudiantes a que puedan conocer la oferta que ya hay y además la oferta nueva de 2021. Entonces, si pudieran contarnos cuál es la oferta nueva que hay y cuáles son las oportunidades que tienen los futuros estudiantes para conocer esta oferta.
A ver, yo creo que hay que revisar el giro que ha hecho la universidad ya hace por lo menos 7 u 8 años atrás. En que la universidad como política dentro de su plan de desarrollo se propuso, cierto, la diversificación de su oferta académica a nivel de pregrado, particularmente PCU. Se inició este trabajo con las carreras del área de salud el año 2018, con ingresos para el 2019. Seguimos con algunas ingenierías y la carrera de derecho y agronomía. Y para el año 2021 están propuestos 3 carreras nuevas que aperturan ingresos el año 2021. Terapeuta ocupacional y educación general básica, que se abre incluso estas 2 carreras se van a extender en Chiloé. Eso es no deja de ser un tema importante, donde la universidad está haciendo todo un despliegue para el fortalecimiento de una sede que está orientada a la formación técnica, una sede que lleva muchos años funcionando, pero que hoy se comienza a dar los pasos para transformarse en una sede compleja, con carreras PCU, con un cuerpo académico estable, en fin, todo lo que significa la instalación de estas 2 carreras. Y la carrera de obstetricia, que parte también el año 2021 acá en Osorno. Esos son digamos, pasos muy decididos que ha dado la universidad en la diversificación de su oferta de pregrado. Y lo bueno en la decisión sobre estas carreras es que no nos hemos equivocado, porque responde la demanda por esta carrera de parte de los estudiantes. La matrícula de primer año ha sido muy buena y ha sido muy bien recibida por las comunidades educativas. Ahora, este programa 360 tiende precisamente a promover toda la oferta académica para el año 2021, fundamentalmente usando los medios que hoy día tenemos al alcance de las condiciones particulares que vive el país. Este era un trabajo que antes se hacía directamente a través de ferias estudiantiles, visitas a colegios, en fin, mucha folletería que se repartía, ¿no? Visitas de los propios estudiantes a conocer la universidad y sus instalaciones, las carreras de su interés. Pero bueno, este año todo lo hemos reinventado y esto tiene que ver ahora con una nueva estrategia para llegar a los estudiantes y entregarles la información y orientarlos en su decisión para una carrera del año 2021. Yo creo que ahí hay un trabajo bastante integral que realiza la universidad, incluso a través de los programas propios de inclusión académica, como el programa PASE, por ejemplo, talento pedagógico, propedéutico y otros, en que no solo es promover las carreras de la universidad, sino que entregarle también orientación a los estudiantes independientes si estos van a estudiar con nosotros o en otra universidad. Esta no es solo una cuestión de marketing, también es una cuestión de compromiso de la universidad con los estudiantes de los establecimientos de enseñanza media que buscan información y puede que se matriculen con nosotros o puede que también opten por otra institución. Pero eso no resta que la universidad haga un trabajo importante en esta materia. Así es que invitar a la comunidad, a las comunidades educativas que se integren a estos programas, porque como bien digo, son de información sobre el proceso de ingreso a las universidades año 2021, y habrá obviamente una información particular respecto de las carreras de las propias universidades.
Así es, recordar también, aprovechando de recordar que esta actividad se va a realizar dentro del 19 al 23 de octubre y toda la información la pueden acceder a través de nuestro portal ulagos.cl, donde está toda la información en portada, así que invitarlos a todos también, es una gran oportunidad esto que tenemos como universidad y también abierta a toda la comunidad para que puedan conocernos más y puedan conocer también nuestra oferta para el 2021. Y siguiendo en la línea de la conversación y siguiendo con los temas que queremos destacar hoy en día sobre los avances que ha tenido el área de docencia en la Universidad de Los Lagos, hay un tema que también se destacó mucho en el video y que queremos conversar. Me refiero al rediseño y armonización curricular de pregrado. En este contexto tenemos que saber que durante el periodo 2016 y 2019 se rediseñaron y armonizaron todas las carreras profesionales y técnicas, las que hoy en día se encuentran ya alineadas a nuestro modelo educativo. En este contexto, Rodrigo, sería interesante que nos puedas comentar cómo fue el proceso de rediseño y armonización de las carreras en ambos niveles formativos, tanto técnico como profesional. Si nos puedes dar información sobre eso.
Bueno, la tarea de los rediseños, como tú bien señalabas, ha sido un periodo extenso. Se ha hecho por etapas, digamos, sucesivas de trabajo a nivel de las carreras de pregrado en todos sus niveles formativos. Y en esto, digamos, la dirección de docencia constituye un ente articulador. ¿Por qué? ¿Por qué digo articulador? Porque finalmente aquí hay un trabajo muy laborioso, un trabajo de mucha dedicación, de mucho compromiso institucional que estuvo o que se alojó principalmente en las carreras de pregrado. Y cuando me refiero a las carreras de pregrado, estoy pensando que partió todo esto desde un corazón en las carreras de pregrado, que lo constituyen sus consejos de carrera, y progresivamente fueron en sus consejos de carrera donde interactuó parte importante del núcleo de alta dedicación de nuestros programas de pregrado, digamos, en todos los niveles formativos, y favoreció en ese espacio, digamos, como a partir, digamos, del entendimiento, de los aportes que hicieron una serie de proyectos institucionales, como fueron la línea de los PMI, muchos de los aspectos vinculados al rediseño tanto de las carreras pedagógicas y las carreras no pedagógicas, ¿no? En esos dos grandes grupos y posteriormente, como bien indicabas tú, las carreras, digamos, de formación técnica. Lo importante y lo medular, digamos, del trabajo de los rediseños, digamos, que fue la mayor transformación y la transformación más colectiva que hemos tenido en la U, probablemente, y en esto me podrán ayudar con la fecha, desde el año 98, cuando se implementó por primera vez, digamos, los procesos de transformación de los currículos en la FIT, digamos, ¿no? No habíamos tenido otro proceso, digamos, de tan escala en el año 98 en la universidad, y por lo tanto se produjo, digamos, un cambio, digamos, de orden curricular de niveles totales en casi toda la universidad. Es un proceso, digamos, de ajuste que, por lo tanto, requería, digamos, la flexibilidad tanto de los equipos docentes, el repensar hacia dónde vamos a instalar nuestras carreras de pregrado, en darnos la oportunidad de reconvertir, ¿cierto?, de girar nuestro currículum a un contexto, digamos, con mira al siglo XXI. Los énfasis se instalaron en los perfiles de aquellos profesionales que deseábamos nosotros formar. Y ahí yo creo que en una relación bastante virtuosa entre los equipos técnicos, como la unidad de desarrollo docente descentralizada en los campos y las sedes, pero muy especialmente las comisiones de rediseño que se constituyeron, donde se pudo combinar, digamos, la experiencia de los colegas que llevan mucho tiempo en la universidad con la llegada de nuevos investigadores, con la llegada de nuevos docentes, y también muy activamente el rol de participación de los estudiantes, permitió, digamos, un círculo virtuoso en el cual, con el paso del tiempo, uno pudo apreciar, digamos, los cambios partiendo, digamos, con nuestras dos carreras que comenzaron esto, ¿cierto? Que por ahí estaba, digamos, nutrición y la pedagogía en inglés, y luego escalaron, digamos, diferencial en otra línea, y avanzamos luego en el año 19 a una transformación, 18-19, a una transformación de las restantes. Creo que fue un proceso extenso, vuelvo a insistir que esto no surgió de la nada, sino también con un amplio soporte también de los proyectos institucionales, de un trabajo coordinado también de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, que también ha cumplido un rol, digamos, de supervigilador, digamos, de la calidad que ocurre al interior de estos procesos, pero creo que también ha sido un espacio de aprendizaje en el cual se ha ido calibrando con el paso del tiempo y que hoy día lleva a las carreras rediseñadas en este año, digamos, de pandemia a su segundo año. Y en este momento en la universidad tenemos la mitad, digamos, de las carreras en un currículum que va en un segundo, ingresando al segundo semestre, y otra parte de la mitad de las carreras que va alejándose a un sexto semestre y al tramo superior. O sea, en este momento tenemos una curva, ¿cierto?, donde por un lado está junto en un punto intermedio. Y eso realmente que ha sido un desafío organizarlo, y obviamente que ha permitido situar, como se planteaba en la primera alocución del vicerrector, una sincronía que en parte puede explicar, digamos, los buenos indicadores que uno podría tener. Creo que es valioso el trabajo descentralizado que hemos desarrollado, especialmente también con el Campus Puerto Montt, con la dirección académica, donde también ha permitido la implementación, digamos, de los rediseños en su puesta en escena. Y creo que también ha sido muy valioso el rol que ha desarrollado la articulación entre las distintas direcciones centrales de la vicerrectoría. Yo creo que eso también ha sido un soporte y un trabajo muy mancomunado. De hecho, si ustedes observan nuestro informe de autoevaluación, hay componentes que están centrados en el quehacer docente y un componente centrado, un subcomponente centrado en el quehacer estudiantil. Y creo que el éxito de esto también da cuenta que se ha desplegado una mirada, digamos, de conjunto, donde uno puede observar que el estudiante es acompañado en una fase de un primer, de un segundo, de un tercer año, y también hemos tenido giros muy positivos en la fase, digamos, de término de nuestros estudiantes. Eso yo creo que también ha permitido, digamos, hacer, digamos, vuelvo a insistir, sincronizar esfuerzos que ya venían ocurriendo, que ya se comenzaban a desarrollar, pero la nueva institucionalidad, que es mucho más flexible, es menos rígida, como la que teníamos hace unos 5 o 10 años, lo mismo que el currículum rediseñado, empieza, digamos, a tener o a mostrar algunos aspectos o varios aspectos que pueden resultar positivos y que de una manera u otra beneficiosamente han repercutido también, digamos, en estos indicadores y en la transformación que como universidad hemos tenido.
Bien, Rodrigo, sí, sin duda que el proceso de rediseño, claro, cuando tú lo describes, es un proceso tremendamente complejo porque involucra participación de actores, ponerse de acuerdo en los perfiles, los planes de estudio, y es bastante meritorio encontrarnos al cabo de varios años con todas las carreras de pregrado, nivel profesional y técnica ya armonizadas en función del modelo educativo, ¿ya? Creo que cuando uno lo dice así, pareciera simple, pero lo que tú describes da cuenta de un proceso de alta complejidad, ¿ya? Y ahí la Dirección de Docencia Pregrado y la Vicerrectoría Académica tienen el andamiaje para llevar esto a los cuerpos colegiados. O sea, es todo un proceso en el cual la institución toda se pone detrás de la mejora de los currículums. Y eso se ha expresado, de alguna manera, en que además las carreras que tienen acreditación obligatoria, las pedagogías hoy día se encuentran, como decía también el video ahí, todas acreditadas, el 100% acreditadas, y las carreras no pedagógicas, llamémoslas así, que por ley no se pueden acreditar, fueron sometidas a procesos de autoevaluación con fines de mejora, ¿ya? La pregunta ahí, el vicerrector o director de docencia, quien quiera, ustedes son un equipo y juegan de memoria, a propósito de, como se dice, jerga futbolística. ¿Qué importancia le atribuye la vicerrectoría académica a los procesos de acreditación de carreras? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo eso, qué rol desempeña la vicerrectoría cuando una carrera se somete a estos procesos de acreditación ante la CNA, por ejemplo? ¿Qué rol juega la PAC en esa instancia?
Bueno, yo me voy a hacer cargo de una parte de la pregunta. y después le dejaremos a Rodrigo la parte difícil. Primero, en lo que señalaba respecto a los rediseños curriculares, yo creo que aquí hubo un tremendo despliegue que partió con los consejos de carrera y los jefes de carrera y los departamentos que tienen la tuición disciplinar sobre las carreras. Se formaron comisiones de trabajo que eran mucho más allá, inclusive, ¿cierto?, que el propio Consejo de Carrera, integraron a los académicos que prestan docencia en las distintas carreras. Y después, bueno, todo el trabajo de comisiones con el acompañamiento de la UDEDOC y después el llevar estos proyectos todos a las comisiones, tanto al Consejo Universitario y después al Consejo Superior. Así es que los dos años, ya desde el 2017 en que iniciamos esto, el 2018 fueron años muy intensos, y 2019 en que ya prácticamente cerramos. Ahora, este es un proceso fundamental para la acreditación de carrera, sobre todo, por ejemplo, las carreras pedagógicas, todas las carreras pedagógicas que han pasado por los nuevos procesos de acreditación y que han podido incrementar sus años de acreditación, llegaron con sus procesos de rediseño curricular es concluido. Y no es solo el rediseño, sino que lo importante también en el proceso de acreditación está el levantamiento de los informes de autoevaluación con fines de acreditación para el caso de las carreras pedagógicas, los planes de mejora que están asociados a esos procesos como producto de esos procesos de autoevaluación, bueno, y el compromiso de esta vicerrectoría de sacar adelante los planes de mejora colocando los recursos que se comprometen allí, tanto en recursos humanos, mejoramiento de la bibliografía, equipamiento, infraestructura en general, de desarrollo de las carreras. Siempre todos estos temas académicos siempre son producto de esfuerzos colectivos, más allá de lo que pueda hacer, tanto desde la propia vicerrectoría o desde lo que hace la dirección de docencia. Yo creo que nuestra labor es más bien colocar los recursos a disposición, hacernos cargo de toda la gestión política que implica sacar adelante tanto los rediseños como después los procesos de acreditación y hacer que los compromisos que se asumen de los procesos de acreditación, sobre todo los planes de mejora, estos después sean procesos efectivos que se cumplan de tal manera de ir mejorando y obteniendo más años de acreditación. De tal manera que este es un proceso importante. Y lo otro que quiero destacar, y esto no solo tiene que ver con las carreras PCU, los informes de autoevaluación con fines de mejora también han alcanzado a las carreras técnicas. Todas las carreras técnicas pasaron por estos procesos y tenemos un derrotero por los próximos años. Y por lo tanto eso nos permite orientar las inversiones, tenemos identificadas las brechas y por lo tanto los puntos que debemos mejorar para ir incrementando la calidad de la formación de nuestros estudiantes, ¿no?
Claro, porque tan importante como acreditarla es luego hacer seguimiento a la mejora, a los planes comprometidos.
Se trata solo de acreditar la carrera, porque una carrera se puede acreditar por 3 o 4 años, o 5 como en algunos casos. Porque después de 3 años o 4 años nos van a pasar la cuenta, bueno, a qué nos comprometimos y cómo estamos. Entonces, también significa que están mirando hacia el futuro, es que la carrera tiene que primero asumir los compromisos, seguir mejorando en calidad y el trazado está puesto en los planes de mejora, lo que permite enfrentar un nuevo proceso de acreditación o un proceso de acreditación futuro con normalidad. Simplemente dar cuenta de lo que se hizo. Y no estar con ese estrés que parece generar siempre esto, nos acreditaremos o no acreditaremos. Yo creo que esa etapa de la universidad y en las carreras pedagógicas ya la superamos hace rato. Hoy día está en juego otros temas, como es el mejoramiento y el incremento en los años de acreditación de las carreras.
Muy bien. Gracias, vicerrector.
Exacto, y vamos a seguir. Vamos a hacer un pequeño alto porque estamos transmitiendo en vivo a través de Lagos TV, el canal de YouTube de la Universidad de Los Lagos, y es necesario también siempre dar un espacio a todas las personas que nos están viendo en vivo, poder reiterar sus saludos y también generar un espacio de conversación. Recuerden que este es un canal abierto, si quieren hacer algunas preguntas, aprovechar a nuestros dos invitados el día de hoy, Pueden hacernos llegar todas las preguntas a través del canal de YouTube, Lagos TV, y para eso, Natalia, sería bueno que podamos dar unos minutos para poder generar estos saludos, transmitirlos, y dar muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy con nosotros.
Sí, de hecho tenemos un chat bien activo, tenemos personas que nos mandan saludos desde todas partes, de Chiloé, de Osorno, de Puerto Montt, así que les damos un afectuoso saludo a todas esas personas que están ahora mirándonos en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros, y como bien decía Melissa, si es que tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer a nuestros invitados hoy, pueden hacerlo. Vamos a leer igual las preguntas que hayan. Hasta el momento hay solo saludos, pero si es que alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto que puede hacerla.
Sí, y Natalia, bueno, recordar, disculpa Natalia que te interrumpa, pero recordar que hoy estamos con dos invitados, que el tema central son los avances en el área de docencia pegado de la universidad, y para ello contamos con el vicerrector académico, don Roberto Jaramillo, y el director de docencia pegado de la universidad, Rodrigo Márquez. Tenemos dos invitados, así que vamos a seguir con el tema de conversación, que está muy interesante.
Sí, y bueno, siguiendo con el tema, nos gustaría ahora abordar el tema, el importante tema, que es el desarrollo de la docencia. Y la pregunta puntual que tenemos es, ¿cuáles son los mecanismos, las políticas que existen en la institución para lograr que los profesores, los docentes puedan capacitarse y poder perfeccionarse en esta labor docente? ¿Cuáles son los mecanismos entonces de apoyo que existen para esto? No sé, Rodrigo.
Sí, hay un aspecto que hoy día tenemos nosotros y que es una oportunidad y también un desafío. Creo que progresivamente la comunidad, digamos, Lagos, y específicamente los y las académicas, han ingresado también de manera permanente, digamos, a estos procesos. Y voy a volver un pasito atrás con el tema de los rediseños, porque son efectivamente los rediseños también comenzaron o exigían ciertos niveles de transformación en los equipos, en los núcleos de alta dedicación. Un aspecto de ello fue, y por lo tanto exigía que nosotros, digamos, los y las docentes podamos, digamos, acceder a desenvolvernos en un currículum cierto innovado. Y ahí, cierto, nosotros, digamos, institucionalmente se llevó adelante un proceso que terminó con la creación de un programa de habilitación de competencias docentes, que de eso ya ha pasado una buena cantidad y hay una totalidad casi de los docentes de la universidad que lo han cursado, y algunos, digamos, que todavía están en los últimos procesos, digamos, para poder, digamos, tener una totalidad del cuerpo académico dentro del programa de habilitación. Eso, digamos, es un hito. Y por otro lado, se han desplegado aspectos, re interesantes respecto a este trabajo, porque también hemos podido avanzar en los niveles de preparación a través, por ejemplo, como el Diplomado de Aseguramiento de la Calidad y otros elementos que estaban focalizados a jefaturas de carrera, que creo que bien vale la pena también volver a retomarlo. Pero creo que también hay un aspecto que para nosotros, adicionalmente a los niveles de posgraduación que nuestros académicos y académicas desarrollan, creo que uno de los aspectos que lo hemos conversado en el ámbito, digamos, formal y también informal dentro de la vicerrectoría académica, tiene que ver cómo nosotros avanzamos a una fase 2, digamos, de la capacitación, que lo hemos observado, digamos, probablemente en el año 19, lo observamos este año también en el contexto de pandemia, y tiene que ver también con la especie, con brindar la oportunidad para que los y las académicas puedan acceder, digamos, a niveles de capacitación, de especialización en áreas disciplinares. Y una parte importante, creo que va a estar enfocada, porque podríamos estar ciñéndonos a estos 4 años de acreditación que tenemos actualmente, creo que también en este último año debemos ya pensar en incorporar, digamos, eso que de una manera u otra se había postergado producto de las otras transformaciones que institucionalmente teníamos, pero creo que es muy beneficioso, muy, muy beneficioso, que también aperturemos una mirada hacia la, brindar la oportunidad y acompañar ese proceso de la especialización en ámbitos disciplinares. De manera que hoy día nuestro, y eso por una parte, y en otra dimensión también, en el quehacer, digamos, didáctico de las distintas disciplinas. ¿Y por qué señalo esto? Porque a lo mejor este mismo escenario, digamos, de confinamiento no nos ha permitido, digamos, instalar que ya tenemos dos carreras que comenzaron a funcionar, digamos, el año pasado, digamos, están entrando un segundo año también, como es el caso, digamos, de Derecho, como es el caso de Agronomía, en que se incorporaban, digamos, a la oferta de pregrado, pero también vienen nuevas carreras y por lo tanto también vamos a incorporar nuevas académicas a estos procesos. Pero creo que uno de los elementos que para nosotros debiera ser un eje, digamos, articulador de la política, tanto de docencia, que claramente está enlazada también con lo que plantea la vicerrectoría académica, tiene que ver con avanzar hacia la especialización en áreas disciplinarias. ¿Por qué planteamos esto? Porque también hemos podido encontrar, digamos, algunos importantes, yo digo que podemos obtener, digamos, importantes logros alcanzando, digamos, ese tipo de desafío, porque también entrega un bienestar a los equipos y a los núcleos de alta dedicación. El mismo bienestar que también les permite el día de mañana enfrentarse también a los desafíos que la disciplina exige, digamos, dentro no solamente la trayectoria formativa, sino que también de acuerdo a la progresión, como bien se indicaba aquí hace un momento, por un lado de la acreditación obligatoria de las carreras pedagógicas y de las acreditaciones con fines de mejora también en la vía, digamos, de las carreras no pedagógicas. Y adicionalmente tendría un plus que también podría aperturar una vía, también digo directa, a aumentar nuestra oferta de formación continua puesta en el ámbito o en la órbita también de un mejor vínculo con nuestros egresados, perdón, con nuestros titulados y titulares.
Perfecto, muchas gracias. Nos llegó una pregunta. Dice, ¿cuáles son los grandes hitos que se han dado en el periodo de los últimos 4 años en docencia? No sé a quién le gustaría responder.
Yo creo que uno de los hitos que uno observaba, digamos, por no estar, digamos, en el cargo de la dirección, pero que yo creo que ha transformado esto, tiene que ver directamente junto con la transformación, digamos, de los rediseños curriculares. Creo que otro hito importante que uno podría encontrar en esta trayectoria, que a mi juicio es una transformación muy, muy importante, es el nuevo Reglamento General de Estudio. A veces nosotros nos olvidamos un poco de nuestra normativa interna, pero creo que el nuevo Reglamento General de Estudio, que fue construido, digamos, por una gran cantidad de participantes, de estudiantes, docentes, directivos, también aperturó, digamos, un hito. ¿Por qué? Porque permitió, digamos, o ha ido adaptándose también a los nuevos escenarios, ha incorporado, digamos, realidades de los estudiantes, de los y las estudiantes que anteriormente no teníamos. Reconoce, digamos, temas respecto a la paternidad, la maternidad, e incorpora un componente de género muy importante, y creo que es uno de los elementos que, a lo menos a mí, me permite instalarlo dentro de las transformaciones, porque un reglamento que, por un lado, flexibiliza, que se adapta, digamos, a los tiempos, también tiene que ver, o va muy de la mano con el currículum con el cual el nuevo reglamento de estudio ha comenzado a guiar. A mi juicio, digamos, podrían, digamos, estar instalados ahí. Y lo otro que yo creo que es muy, muy beneficioso, tal como lo indicaba el video, es absolutamente meritorio y es motivo de alegría. Yo, que de formación pertenezco a una carrera pedagógica con tanta tradición como pedagogía en historia y geografía, mantener, digamos, que todas nuestras carreras hermanas, todas las carreras del área de pedagogía también estén al 100% acreditadas. Creo que eso es muy, muy importante, y que claramente nuestro hito, digamos, para el pregrado, digamos, eso también lo puede considerar, o es un hito, digamos, que bien vale la pena si tuviéramos que reconstruir una línea de tiempo, ¿ah? Para hacer, digamos, una seña, digamos, la disciplinar, tendría que estar expresada también en esos elementos que planteo.
Sí, yo quizás quisiera complementar ahí en estos grandes la pregunta o la respuesta que ha dado Rodrigo. Bueno, lo que ya decíamos, el sistema de autoevaluación de los programas académicos ha sido importante. Otro tema no menor, que son temas recientes, digamos, yo diría quizá un poquito más largo que el horizonte de los 4 años, quizás los últimos 5 o 6 años, quizás, porque está asociado a medidas estructurales que se han adoptado, como por ejemplo la contratación de profesores. Tenemos un 40 y tantos% de renovación en nuestro cuerpo académico, producto de la aplicación de la ley de incentivo al retiro, y eso es importante. La decisión que tomó la universidad hace un par de años atrás respecto de la exigencia de la posgraduación para los académicos, hoy día pasamos de un 70 y algo% a un 87%, y yo creo que estamos los diplomas que yo he recibido en el último tiempo debemos estar muy cerca del 90% de nuestros académicos con posgrado, ya sea de magíster o doctor. Entonces, esas son cuestiones decididas en cuanto a aplicación de políticas, ¿no? Porque la política finalmente se plasma en estos resultados que estamos comentando, observando ahora. Por ahí viene una pregunta de los desafíos. Yo creo que en términos de docencia tenemos un gran desafío, que es ahora el monitoreo y seguimiento de todo el proceso de rediseño curricular, que para algunas carreras partió este año y las más antiguas entre el año 2018 y 2019. Es decir, estamos en pleno proceso. Rodrigo explicaba que hoy día todavía tenemos varias carreras que están con dos planes vigentes, el plan antiguo y el plan nuevo. Eso también indica que todavía no, en muchas carreras no hemos llegado todavía al estado de régimen con con los rediseños que nos permite evaluar resultados. Esa es una gran tarea que tenemos y que ya se está iniciando. Hay un grupo de trabajo en esto que coordina nuestro colega Alex Pavía. Y eso nos tiene que preocupar, porque de ahí tenemos que sacar la información para las tareas, para la agenda de trabajo más operativa que tenemos que ir implementando en la mejora de la docencia.
Uh-huh. Muchas gracias, don Roberto, y gracias a las personas que se están conectando, que se conectaron y me hicieron llegar sus preguntas. Vamos a pasar ahora al tercer bloque del programa y final, porque los minutos increíblemente en vivo pasan muy rápido. Así que así son los programas en vivo, pero queremos llegar a nuestro tercer bloque que corresponde a hablar de contingencia. Esta es una sección donde nosotros queremos colocar un tema de conversación que nos puedan responder ahí al complementar nuestros dos invitados. Y el día de hoy el tema de conversación es la docencia online 2020. No podemos dejar de no hablar este tema hoy en día porque estamos en medio de una pandemia que ha traído bastantes cambios, transformaciones y desafíos, ha afectado principalmente al área de educación, donde hemos tenido desafíos muy grandes, tanto desde la prebásica hasta la educación superior, pasando desde clases presenciales a online. En este contexto nos gustaría saber, no sé si Rodrigo nos puedas complementar un poco esta información, cómo la universidad ha enfrentado un año académico online, que ha sido un gran desafío.
Sí, efectivamente. Esto yo creo que no estaba en el itinerario de nadie, digamos, a pesar de que malamente o debimos haber puesto nuestra mirada en lo que ocurría en el cercano oriente o lo que estaba comenzando a ocurrir en Europa para ver cómo, digamos, las casas de estudio enfrentaban esto. Pero lo cierto es que a nosotros nos encontró en un escenario que no era, digamos, el esperado, pero que yo encuentro que a nivel institucional, voy a hablar un poco así desde la óptica disciplinar, tuvimos que hacer frente a un desastre, digamos, que se estaba manifestando, digamos, a nivel regional, a nivel de país, y tuvimos que optar, digamos, por una mecánica de funcionamiento casi en una contingencia, digamos, de emergencia. Y eso nos llevó a constituir, digamos, un comité de emergencia para poder, digamos, hacer frente a este escenario en el cual digamos, fuimos convocados, mandatados por nuestra autoridad, el rector y el equipo directivo, y de enfrentar este escenario. Eso nos llevó a levantar una estrategia, digamos, de base, que fue un todo articulado entre tres direcciones, digamos, centrales, cuatro direcciones centrales, la Dirección de Informática y Nuevas Tecnologías, de la BPD, digamos, la Dirección de Inclusión y Acceso, la Dirección de Docencia y la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Y el trabajo mancomunado aquí con las direcciones centrales, más las coordinaciones que tenemos con la Dirección Académica del Campus Puerto Montt y la Dirección Académica de la SED, nos permitió instalarnos, digamos, en una primera fase y poder iniciar este proceso. Creo que fue una etapa, fue un mes de marzo muy intenso, que nos permitió partir en la fecha, digamos, con un cronograma tanto para los ingresos de los estudiantes nuevos como los estudiantes de curso superior, y que a partir de ese trabajo mancomunado se pudo, digamos, construir un corpus, digamos, de funcionamiento normativo, digamos, en contexto de pandemia, donde siempre recalco muchísimo, digamos, el trabajo, la generosidad y la disposición de los colegas que por un lado avanzaron desde la mesa pedagógica, desde los distintos espacios de trabajo con los jefes de carrera, con la flexibilidad y el trabajo con los consejos de carrera, con el rol, digamos, de las direcciones de departamento y las coordinaciones en campus y en sede. Creo que a partir de ese trabajo fue muy beneficioso y obviamente también que se pudo, digamos, aportar y levantar una plataforma, digamos, que nosotros contábamos que era Platea y transformarla en lo que hoy día tenemos como es un lago virtual. Creo que la inversión institucional ha sido muy alta en todas estas transformaciones, pero también siento que la inversión se ha visto muy, digamos, ha sido, digamos, o ha tenido una reciprocidad en cuanto a, por un lado, el reconocimiento que tanto el cuerpo académico ha hecho del trabajo, lo mismo con los estudiantes, y eso también ha tenido un efecto en que hoy día más que nunca tenemos una relación de trabajo permanente con los consejos de carrera, con los jefes de carrera, pero también por otro lado con las mesas de la federación, con los estudiantes, tenemos una comisión específica de trabajo en virtualidad, digamos, que participa, digamos, con un lago virtual, y también, digamos, hemos ido retroalimentando las observaciones que se han ido también estableciendo a partir de la medición de las encuestas y de la evaluación de este primer semestre en materia de docencia. No fue fácil, digamos, por la puesta a punto. Tuvimos que, digamos, establecer cierta normativa de funcionamiento, como las que ustedes ya conocen, nuestras cartillas pedagógicas, pero creo que ha sido también un proceso de mucho fortalecimiento institucional. Creo que hemos observado, leído mucha generosidad de parte de nuestros colegas, de los estudiantes, de los funcionarios que han cumplido un rol muy importante, y quiero aprovechar, digamos, este espacio para entregarle mi más absoluto reconocimiento y valoración al trabajo que Movilización ha hecho durante todo este tiempo, no solamente por el despliegue que hicieron en el traslado de los equipamientos, de los chips, sino porque también ha estado muy presente en cada uno de los espacios, digamos, con sus funcionarios, lo mismo que las distintas unidades de la Vicerrectoría de Finanzas, Planificación, y a pesar de que cuando uno las nombra siempre corre el riesgo de dejar fuera a alguien importante, pero creo que para mí ha sido un rol muy importante, porque lo que primero tuvimos que administrar fue encontrarnos en un escenario, digamos, de cuarentena.
Exacto. Gracias, Rodrigo. Tal como lo menciona, este es un trabajo de todos. Igual este programa es Juntos Somos Calidad, y siempre tenemos que mencionar a todas las personas que están atrás de nosotros, a todos los funcionarios, porque ha sido un año bastante difícil, tanto para el área de docencia y también para nosotros mismos. Hemos tenido que adaptarnos a un trabajo online que tampoco lo vimos venir, y el trabajo se ha destacado dentro de la universidad y dentro de la comunidad universitaria. Así que es súper importante, y por eso, Natalia, he estado leyendo que han habido muchos comentarios y saludos que necesitamos dar un tiempo para poder leerlo. Así que sería bueno, Natalia, si nos puedes apoyar y comentarnos un poco.
Sí, hay saludos que complementan muy bien lo que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos a Diana Obando, que nos dice que se ha destacado nuestra universidad en el desafío online. Excelente lo que se ha hecho con toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, Diana. También tenemos a Anita Dorner, que nos plantea el plan de habilitación docente también como un hito importante en el desarrollo de los últimos años. Tenemos diversos saludos de Claudia, de Cecilia Planas, de Vanessa Yajaira, que nos dice que es un ejemplo de mejora continua lo que estamos haciendo acá. Muchas gracias, Vanessa. Y así sucesivos saludos de muchas personas a lo largo de muchos lugares, desde Chiloé hasta Osorno, Puerto Montt.
Está muy activo hoy día el público, ¿eh? Muy activo en el chat. Nuestros invitados generaron desde temprana hora de la mañana mucho interés en la audiencia. Tenemos, hay que decirlo, un récord de sintonía hoy en vivo. Realmente reventaron el rating del programa. Dejan la vara alta a los próximos invitados. Pero creo que interpretan Melisa, Natalia, vicerrector Rodrigo, el sentido de este programa, que es un programa de la comunidad universitaria que busca conocernos más internamente y darnos un espacio de una hora para conversar sobre la universidad y su avance. Pareciera que todos los manejamos, pero escuchando con atención al vicerrector académico y al director de docencia de pregrado, la tarea que se ha hecho estos años ha sido titánica, inmensa. Sabemos, lo dijo el vicerrector, mover un indicador no es tarea fácil, generar todos estos procesos de innovación curricular también son procesos complejos, y evidentemente la universidad lo que se observa es que tiene pilares muy sólidos en materia de pregrado hoy día para enfrentar los procesos y los desafíos que vienen por delante. Y el cariño que expresa la comunidad universitaria a través del chat y a través de la audiencia en este programa, así lo reflejan, así que estamos muy contentos. Melisa.
Sí, gracias, y realmente teníamos la intuición de que este programa íbamos a batir récord en sintonía, tenemos a muchos invitados, así que yo creo que el objetivo está cumplido, la información se entregó un espacio de conversación bien ameno, y creemos que logramos llegar a todas las personas, tanto a la comunidad interna de la universidad y también al ámbito local y a todas las personas que quieren conocernos más. Así que nos queda más, tenemos unos muy pocos minutos para despedirnos, y fue muy grato contar con la presencia del vicerrector académico don Roberto Jaramillo. Muchas gracias por haber participado en este programa de Juntos Somos Calidad. Les dejo un breve espacio para que se pueda despedir, entregar algún mensaje.
Bueno, yo antes de despedirme vi una pregunta ahí, ¿cómo lo hicieron para superar los temas de conectividad en una región como esta? Yo creo que este no fue un tema menor porque fue una gran tarea. Bueno, en lo operativo simplemente cambiamos nuestras plataformas primero que nada, ¿cierto? Desapareció prácticamente Platoe y apareció un lago virtual. Y establecimos convenio con las cuatro grandes compañías de telefonía móvil que operan en el país y distribuimos algo poco más de 3.000 chips a nuestros estudiantes que tenían problemas de conectividad. Una de las cuatro grandes compañías le tenía que funcionar y si no le funcionaba Movistar, bueno, le pasaba, se le entregaba uno en Entel, en fin. Fue un trabajo muy, muy, muy fuerte. Ahí está donde Rodrigo destacaba el rol de la unidad de movilización que iba hasta los domicilios de nuestros estudiantes a entregar los medios de conectividad. Pero yo creo que fuimos muy creativos en eso, ¿no? Porque yo tengo la visión de lo que ha pasado en otras universidades, así que lo puedo decir con bastante certeza, digamos, que superamos los límites en cuanto a creatividad para tratar de llevarle la conectividad a todos nuestros estudiantes. Pero fundamentalmente fue no amarrarnos con ninguna compañía en particular, sino que tener todas las opciones disponibles y hacer que esa sea la que... Y bueno, despedirme y agradecer la participación, agradecer las preguntas, porque también eso motivan y a quien está participando de este conversatorio. Así que muchas gracias a todos y todas.
Gracias, Roberto. Igual agradecer al director de docencia y pregrado, Rodrigo Márquez, gracias por participar en este capítulo. ¿Algún mensaje, algunas palabras de despedida, Rodrigo?
Bueno, yo quiero, digamos, agradecer el espacio, estos minutos. Creo que, al menos mi visión de la universidad es a partir del año 2000 al presente. Son 20 años que he estado, digamos, en voy a decir acá en la universidad, pero en realidad no es así. Pero bueno, el lugar es un lugar, digamos, y no un no lugar. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente uno en 20 años tiene una visión y obviamente que esa visión es de cambio y transformación. Yo creo que esa transformación se ha conseguido, digamos, con el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de toda la comunidad. Yo creo que en eso, digamos, no hay, digamos, diferencia. Y yo creo que es muy, muy importante, digamos, que podamos seguir trabajando de esa manera. Creo que en la medida en que uno mira, digamos, dentro de su dirección, trabaja con sus colegas en el día a día, a pesar, digamos, de no estar en ese espacio físico, y observa, digamos, el mismo nivel de compromiso y trabajo, tanto como estuviera en la presencialidad. Creo que eso demuestra también que, por un lado, tenemos una cultura, digamos, que ha favorecido ese espacio colaborativo, pero que también se retroalimenta muchísimo, digamos, de la experiencia. Y creo que los escenarios, digamos, más difíciles, porque también hay que decirlo, a nuestra casa de estudio no, su historia institucional no ha sido del todo fácil y siempre hemos tenido que enfrentar inmensos desafíos. No los voy a enumerar por razones, digamos, del tiempo y todo, pero siempre hemos podido salir adelante. Creo que esa adversidad, ese trabajo nos ha fortalecido como institución. Cuando nos hemos puesto en sintonía horizontal y hemos tenido que dialogar, trabajar unidos, y yo creo que tal como se plantea, digamos, en el eslogan, que aquí juntos somos calidad, yo creo que ese, digamos, es el mensaje para afrontar este inmenso desafío, tal vez el más importante en este segundo decenio del siglo XXI hemos llevado adelante, como es nuestra acreditación institucional que estamos, digamos, viviendo a partir de este proceso de diálogo, de socialización, y creo que ahí es donde como comunidad debemos converger para poder salir una vez más exitosos de este y los futuros procesos. Así que agradecer el espacio, saludar a todas y a todos mis colegas funcionarios, nuestros estudiantes que también nos acompañan y que también son el motor, digamos, de que el día a día la universidad a nivel de pregrado siga funcionando, digamos, como tal, como si estuviera en una lógica de presencialidad. Así que un cordial saludo, Alexis, Natalia, por, digamos, estar presente con nosotros en la Dirección de Aseguramiento de la Calidad también, a Melisa y, por supuesto, al profesor Jaramillo, nuestro vicerrector académico, por haber compartido este espacio. Muchas gracias.
Gracias a ambos y, obviamente, tengo que terminar por despedir al panel que nos acompañó el día de hoy, a Alexis. Muchas gracias por estar nuevamente apoyándonos. Natalia, también muchas gracias por el capítulo. Y ahora quedamos con la tarea ya cumplida. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, rompimos sintonía hoy, así que vamos a seguir así todos los martes, acuérdense, a las 18 horas, por Ulagos TV, el canal de YouTube de la Universidad de Los Lagos, así que ahora nos vamos relajaditos, porque viene el partido de Chile en unas horas más, no puedo dejar de mencionarlo, porque es un tema muy importante también, así que esperamos que disfrutar y terminar el día con un buen resultado.
Y mañana por la radio Ulagos, todos los miércoles a las 11 horas y los domingos a las 5 de la tarde. Así que este programa lo pueden ver en vivo y después escuchar y disfrutar nuevamente por la radio, que eran varios más que nos hubiese gustado seguir tocando, pero efectivamente la hora pasa volando y ha sido muy interesante la conversación. Así que gracias, vicerrector, gracias, Rodrigo, gracias, Melissa, Natalia, muchas gracias también por el
programa. Muchas gracias, igual, por el espacio.
Sí, que estén bien, nos vemos pronto.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Juntos Somos Calidad, un programa de la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Los Lagos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 11 horas a través del 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos.